Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Manuel, como el pastor lo acaba de decir, yo soy nacido en México, aunque claramente parezco que soy alemán, pero soy nacido en México. Algunos de ustedes están confundidos, ¿verdad? Pero sí, soy mexicano. Después de que crecí en México, me fui a vivir a Canadá. Viví en Montreal por años y fue ahí donde conocí a mi esposa, que ella viene de Kazajstán, una de las exrepúblicas de la Unión Soviética. Entonces, por eso hablamos cuatro idiomas en la casa, porque después de vivir en Canadá, nos venimos a Francia. Entonces, los niños hablan español, inglés, francés y ruso, y bueno, yo también, porque si no, sería como si los hijos tuvieran un idioma secreto con su mamá, y eso no me conviene. Entonces, tuve que aprender el ruso también. Y vivo en Francia desde el 2005, y en el 2011, a finales del 2010 o principios del 2011, empecé a enseñar este curso que voy a compartir con ustedes, un curso intensivo de evangelización que está basado en principios bíblicos y usando ejemplos y comentarios de un ministerio americano que se llama The Way of the Master, o Los Pasos del Maestro, que ahora se conoce también, con Ray Comfort y Kirk Cameron. Entonces yo trabajo muy cercano a ellos, trabajo mucho con el señor Ray Comfort, que es un autor y es un evangelista también. Y entonces el Señor ha abierto las puertas en toda Europa para este enseñamiento desde 2011. Viajo muy seguido, casi dos veces, una semana sí, una no, afuera del verano, en todos los países, bueno, en varios países de Europa. Estoy muy, muy agradecido con el Señor y muy, pues sí, muy agradecido, la verdad. Es una gran oportunidad que me ha dado a mí, pero esta es la tercera vez que lo voy a hacer en español. Entonces, si a veces si de repente se me olvida una palabra, me ayudan por favor a recordar la palabra. Lo he hecho en español solamente en Torremolinos una vez, en la iglesia de Marco Barrientos, que algunos de ustedes conocerán, en Dallas, y esta será la tercera vez. Entonces, agradezco su paciencia si se me olvida una palabra. Y si digo coche, lo que quiero decir es auto, ¿ok? Eso es lo que significa en México. Bueno, entonces vamos a empezar. Este es un curso intensivo de evangelización que va a estar dividido en cuatro sesiones, como ya lo dijo el pastor. Vamos a ver esta sesión, que es la primera hoy, que se llama El Bombero, que es una sesión de introducción. Vamos a ver hoy cuál es nuestra responsabilidad moral que tenemos en la labor de la evangelización. ¿Por qué lo tenemos que hacer? No nada más el pastor o nada más un grupo de hermanos, sino que es una responsabilidad de todos. Es una tarea que todos tenemos, el compartir nuestra fe, el saber hacerlo de una forma bíblica. Después vamos a ver mañana el enseñamiento más importante, que se llama El Secreto Mejor Guardado del Infierno, que es en verdad la base o la base bíblica de lo que vamos a ver después. La tercera sesión se llama La Verdadera y Falsa Conversión, que es en realidad una extensión de la segunda sesión. Y al final vamos a ver la parte práctica, que es cómo lo hizo Jesús. Y ahí vamos a ver videos y vamos también a hacer algunos ejercicios aquí en la iglesia, cómo podemos evangelizar a ciertos grupos de personas como musulmanes o católicos, ateos, etcétera. Vamos a hacer ejercicios aquí para que vean cómo aplicamos lo que hemos aprendido y sientan confianza para después poderlo hacer afuera, si los que quieran venir con nosotros mañana mismo, y si no, en su vida cotidiana, que lo puedan hacer con sus vecinos, etc. Antes de empezar, quiero darles un pequeño escenario que nos va a ayudar a enfocarnos en lo que tenemos como curso, ¿ok? Imagínense que ustedes me ven en la calle, yo estoy tirado en la banqueta y alguien me ha clavado un cuchillo en la espalda. Estoy sangrando, ¿ok? Me voy a morir en 3 minutos. Solamente me quedan 3 minutos de vida y ustedes me ven y ven como yo estoy tan asustado. Yo no sé qué me va a pasar en 3 minutos, pero yo sé que ustedes vienen a esta iglesia. Entonces yo los miro y les digo, ayúdame por favor, dime, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿O cómo puedo hacer? Si hay un Dios, si hay un cielo, ¿cómo puedo ir allá? Entonces, ustedes como iglesia, ustedes creen que están equipados, ustedes pueden darme una contestación bíblica, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo puedo yo ir al cielo en 3 minutos? Porque ustedes no pueden decirme, bueno, no te mueras, no todavía, porque le voy a hablar al pastor y él te va a explicar. Esos no pueden hacer eso, o no pueden decir, no te mueras ahorita, es mayo, espérate hasta diciembre que va a haber un concierto de Navidad en la iglesia y entonces te vamos a invitar. Y no podemos hacer eso, todos nosotros tenemos que estar listos para dar una respuesta bíblica. Normalmente no vamos a encontrar a nadie con un cuchillo en la espalda, ¿verdad? Pero todos vamos a encontrarnos con gente que en un momento van a estar en esos finales 3 minutos de vida. Entonces el mensaje del Evangelio, el mensaje que nosotros tenemos en nuestras manos es algo urgente. Porque toda la gente allá afuera va a llegar a esos finales, a esos últimos 3 minutos. Y tenemos que estar listos para darles el mensaje de la vida eterna. Tenemos que estar preparados y el hecho de que ustedes están aquí ya es un gran paso. No debemos de esperar a que estemos bien preparados porque nunca vamos a estarlo. Siempre vamos a estarnos preparando y preparando y preparando. Con esto les quiero decir que estamos preparados ya, hoy. No debemos de esperar en 3 meses, no debemos de esperar 3 días o 3 años. Debemos de empezar o podemos empezar a compartir el Evangelio, a darle la mano a los perdidos desde el día de hoy. ¿Quién ustedes conocen que no está salvo? ¿Quién conocen ustedes su familiar, su amigo, que no está con el Señor todavía, que no camina con Cristo? ¿Sus padres, sus esposos, sus hijos, sus colegas o hasta sus enemigos? A todas las personas que conocemos, que nos cruzamos día con día, el chofer del camión, la maestra de la escuela, el juez del tribunal, todas las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y nosotros tenemos ese mensaje que les puede dar vida eterna. Entonces, debemos de estar preparados y con la ayuda de Dios, al final de este curso, van ustedes a poder tener las herramientas para poder compartir el Evangelio de una forma bíblica, efectiva, en 3 minutos, ¿ok? ¿Por qué en 3 minutos? Porque es urgente compartir el Evangelio. No podemos esperarnos días y años para que una puerta se abra. Entonces vamos a empezar con la primera sesión que se llama El Bombero. Y esta sesión es más que nada una, como yo lo dije al principio, es una introducción y es una sesión que a lo mejor los va a hacer pensar, los va a hacer sentirse incómodos, los va a hacer sentirse un poquito enojados a lo mejor, pero eso está muy bien, ese es el objetivo de esta sesión, de ver lo que no hacemos o hacemos mal para entonces tomar iniciativa y tomar traer cambios a lo que hacemos o no estamos haciendo, ¿ok? Entonces, espero que nadie tenga ninguna piedra para que no me la avienten al final de este enseñamiento, sino que dejen que sus emociones los ayuden a tomar pasos y hacer algo diferente en lo que tenemos o hacemos como evangelización, evangelismo. Empezamos con el bombero. Un bombero muy clasificado, un bombero de alto nivel en la ciudad de New York, fue aprehendido, fue arrestado bajo el cargo de negligencia agravada. Este bombero fue aprehendido, fue llevado al tribunal porque no hizo lo que tenía que haber hecho. Este bombero fue llamado a un edificio que estaba quemándose, había gente que estaba viva dentro del edificio. El bombero llegó cuando lo llamaron, pero no hizo nada. En lugar de bajar, de hacer lo que tenía que hacer, el bombero se quedó estacionado. Su camión se quedó afuera del edificio, mientras que la gente se quemaba viva. Ese bombero dijo que, el juez dijo que ese bombero había abandonado su responsabilidad y que también había traicionado a la gente de New York, porque él había jurado proteger a esa gente de Nueva York, y no lo hizo el día que tenía que hacerlo. No nada más los traicionó, sino que su negligencia causó la trágica y innecesaria muerte de una familia de 5 personas que se quemaron vivos adentro de ese edificio. Los testigos oculares tuvieron náuseas cuando supieron la razón por la que el bombero no hizo nada. Y la razón fue que el bombero estaba probando un nuevo dispositivo de audio, de MP3. El bombero había comprado este gadget, okay, este dispositivo de audio, y se puso a escuchar su música en lugar de ir a rescatar a la gente. Este bombero dijo que había comprado ese aparato como un regalo para el jefe de la estación de bomberos y que lo estaba probando y que necesitaba asegurarse de que estaba en buena calidad para después dárselo a su jefe. Pero por más de 3 minutos, ese bombero se quedó en su camión escuchando música mientras que la gente se quemaba viva. Él veía a la gente, veía las flamas, pero no escuchaba sus gritos porque tenía la música a todo volumen. Cuando el jefe del departamento escuchó su pretexto, escuchó esta historia, el jefe se distanció del bombero y dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo es posible que me hayas comprado un regalo y hayas olvidado tu deber? Toda esta historia pasó delante de los ojos del bombero que no movió un dedo para ayudar a la familia. Las flamas enrodaron a la mamá que se cayó al piso con uno de sus hijos y el padre tenía abrazado al otro bebé. Igual se murieron dentro de las flamas y el bombero quedó todavía en su camión sin mover un dedo. Fue un verdadero drama y todo esto pasó delante de él, que estaba ocupado escuchando su música. Cuando estuvo delante del juez, el bombero dijo, ok, soy culpable. Pero señor juez, él dijo, señor juez, por favor, considera esto. Considera que para comprar ese dispositivo de audio, ese aparatito, gasté mucho dinero. Fue un gran sacrificio para mí comprar ese aparato para dárselo como regalo al jefe del departamento. Entonces, señor juez, por favor, cuando pases tu sentencia, considera mi sacrificio. ¿Cuál sería la sentencia adecuada para este bombero? Si ustedes son el juez por unos momentos, ¿qué sentencia ustedes creen que sería la sentencia adecuada para su crimen? Esto no fue un crimen como robar 10 euros. Esto fue un crimen que causó la muerte trágica de personas. ¿Cuál es la sentencia que le podremos dar a este bombero? ¿2 años? ¿O 20 años de cárcel? ¿O sentencia de por vida? ¿O si en España, no sé si existe, pero la pena de muerte si existiera o si existe? ¿Cuál es la sentencia que ustedes piensan que sería la adecuada? Ustedes son el juez, por un momento. Tomen una de estas respuestas, una de estas sentencias. Y vamos a regresar a esta historia en unos momentos. Ahora vamos a cambiar la hoja, vamos a darle vuelta a la página y vamos a hablar un momento de la alabanza que nosotros le damos a Dios. Cuando nosotros pensamos en Dios, cuando nosotros vemos su creación, cuando nosotros nos acordamos de la salvación que nos ha dado, sin nosotros merecerla, cuando vemos a la cruz y pensamos en el sacrificio de su Hijo, es natural para nosotros alabar a Dios. Es natural como es natural para una flor de abrirse cuando hay la luz del sol. Es algo que lo hacemos automáticamente y nos gusta hacerlo y lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos todo el tiempo. Pero no es lo mismo alabar a Dios que obedecer a Dios. Nosotros todos alabamos a Dios, pero cuando llega el momento de obedecerlo, especialmente obedecerlo en el mandamiento o en la misión de ir a evangelizar, o alcanzar a los perdidos, o compartir el Evangelio, eso es lo que tenemos un poquito de problema en hacer. Nosotros decimos, sí Dios, nosotros te alabamos y te queremos, pero cuando es el momento de obedecer, no lo hacemos todo el tiempo. Y esta desobediencia es algo que es grave, porque Dios, el Señor Jesús, nos dio un mandamiento claro, y el mandamiento lo tenemos en Marcos 16:15. Y en otros lugares, Mateo 28, que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este mandamiento, o esta orden de ir y de evangelizar, no fue dada solamente a los primeros 11 discípulos. Si hubiera sido así, entonces la iglesia hubiera muerto al mismo tiempo que los primeros 11 discípulos. Este es un mandamiento, es una orden que está dada para todos nosotros, para los primeros 11, pero para todos nosotros. No estamos hablando del oficio de un evangelista, como en Efesios 4. No estamos hablando de alguien que vaya en una caja en la calle y predique al aire libre. Pero estamos hablando de de el compartir nuestra fe, de dar una respuesta de evangelismo cuando alguien nos pregunta o cuando nosotros tomamos la iniciativa. Ese es el mandamiento que Jesús nos ha dado. Eso es algo que tenemos que hacer todos nosotros en nuestra vida cotidiana. No es una opción, es un mandato, es una orden. Pero tenemos un problema. Y el problema es que tenemos un mandamiento, pero en verdad solamente 2%, 2% de cristianos comparten su fe activamente con otras personas. Solamente 2%, y ese 2% es en Estados Unidos. ¿Cuál es el porcentaje en España? ¿1%? ¿3%? Pero no es más que eso. Solamente 2% de cristianos comparten su fe con otras personas. Es como si la gran mayoría de cristianos, o todos los que decimos que amamos a Dios, nos congregamos en nuestros edificios, en nuestras iglesias, y decimos, sí, Señor, nosotros te amamos, pero le damos nuestro sacrificio de alabanza, pero no hacemos lo que nos está hablando, nos está diciendo que hagamos. Es como si, y muchos de nosotros decimos, pero es que yo no sé cómo hacerle, yo no sé cómo compartir mi fe. Pero eso sería como ese bombero de la historia diciendo, es que yo no sabía cómo rescatar a la gente. Si él hubiera sido realmente un bombero, él tenía que haber estudiado, él tuviera que haber sabido cómo subir una escalera, cómo usar las herramientas que él tiene para rescatar a la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos de verdad. Tenemos que equiparnos y estar preparados para compartir nuestra fe. No podemos darle excusa de decir, pero es que yo no sé cómo hacerle. Oswald J. Smith, un pastor, creo que canadiense de los 1920s, dijo, tenemos tantas y incontables actividades al interior de la iglesia, pero sin embargo el real trabajo de la iglesia, ese de evangelizar, ese de ganar, de atraer a los perdidos, es casi totalmente olvidado. Y sí es cierto, si tomamos en consideración que solamente el 2% de una iglesia de 100 va a salir a la calle o va a compartir su fe con su colega, con su hermano, con su vecino. Entonces aquí hay una gran pregunta, un gran sí. Si no comparte su fe, si no quiere obedecer las Escrituras, si no tiene ese deseo de obedecer las Escrituras, de ir y de salvar a los perdidos, de compartir el Evangelio, o si no nos interesa su destino, nosotros sabemos cuál es el destino de las personas que mueren sin Cristo. Pero si no nos interesa su destino, pues entonces a lo mejor tú eres ese bombero. A lo mejor tú eres alguien que le da al jefe el sacrificio de alabanza, que compra regalos en un sentido, que quiere agradarle al jefe, pero que está olvidando la misión que tiene, la misión que ya se nos ha dado, que es de ir y compartir el evangelio, de evangelizar a toda criatura. Ese bombero, él estaba tan preocupado de darle un regalo a su jefe que olvidó lo que tenía que haber hecho. Y si nosotros estamos haciendo lo mismo, pues estamos también siendo culpables de una negligencia agravada. Somos como un bombero que le da sacrificio de alabanza y de oración a nuestro jefe, pero nos olvidamos de cumplir nuestra misión. Jesús dijo, si me amas, si me aman, ¿qué? Dijo. Si me aman, exactamente, obedezcan mis mandamientos, en Juan 14. Pero nosotros decimos, sí, Señor, nosotros te amamos con nuestra boca, pero el deseo de amarlo con nuestras acciones o de compartir el Evangelio está lejos de nuestro corazón. Nosotros decimos, sí, Señor, yo te amo, pero no me pidas que vaya a compartirle a una persona, sobre todo a alguien que no conozco. Decimos, sí, Señor, nosotros te amamos, pero no voy a hacer lo que tú me dices que haga. A veces somos como un niño chiquito que nos dice, que nosotros le decimos, ve y arregla tu cuarto, o limpia tus juguetes, y se queda sentado y dice, no, papá, pero yo te amo. Bueno, sí, pero obedece. Nosotros a veces damos nuestro sacrificio de alabanza, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, regresando a la historia del bombero, ¿cuál es la sentencia que ustedes le dieron a ese bombero? ¿Cuál sentencia ustedes creen que fue la adecuada para su crimen de negligencia? ¿20 años? ¿2 años? ¿La pena de muerte? ¿Es que nosotros nos podemos juzgar con el mismo criterio? Si nosotros hemos sido culpables del mismo crimen, de la misma negligencia, ¿nos podemos juzgar igual de severamente que hemos juzgado al bombero? Piensen en el destino trágico de esa familia de 5 personas que murió en el edificio y piensen en su negligencia de este bombero. Y ahora piensen en aquellas personas que ustedes conocen y piensen en su destino eterno. ¿Quién es esa persona que ustedes conocen que no está con Dios todavía, que no camina con el Señor Jesús? ¿Su mejor amigo, su vecino o hasta su peor enemigo? El infierno es algo que no le debemos de desear a nadie. Entonces, ¿cuál es el destino que les espera a esas personas? Y ahora piensen en su negligencia de ustedes. Ese bombero, en verdad, no era un bombero. Ese bombero era un Judas. Ese bombero era un traidor, alguien que tenía la sangre inocente de esa familia en sus manos. Que él prefirió hacer otras cosas en lugar de ayudarlos. Él fue cargado de negligencia agravada y nosotros también podríamos ser cargados con la misma negligencia, con el mismo crimen. Todos nosotros oramos por un avivamiento. Todos queremos que el Señor reviva las iglesias en Europa, en España, en Estados Unidos, en Francia. Pero si nosotros dejamos el avivamiento a un movimiento soberano únicamente de Dios, lo que estamos haciendo es como si dijéramos en esencia, nosotros vamos a orar por avivamiento, pero no vamos a hacer nada. No vamos a utilizar las herramientas que Dios ya nos ha dado para producir un avivamiento. Dios nos ha dado el poder del Evangelio, el mensaje del Evangelio, para que nosotros lo podamos compartir y más gente pueda venir a Él y más gente después pueda ir y predicar el Evangelio también. Y así es como se produce un avivamiento en el mundo. Pero si nosotros solamente oramos por avivamiento y no hacemos nada, es como si nosotros decimos, sí, Señor, nosotros sabemos que Tú nos mandas, que Tú nos has ordenado a ir por todo el mundo, pero nosotros nos vamos a quedar aquí en nuestra iglesia y vamos a orar por un avivamiento. Es como si nosotros decimos, sí, Señor, nosotros sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a orar para que Tú revivas a la iglesia. Nosotros tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Tenemos que hablarle a los hombres de Dios y no nada más a Dios de los hombres. Tenemos que ponerle pies a nuestras oraciones. Quiere decir que tenemos que ponerle acción, ¿verdad?, a nuestras oraciones. Sí vamos a orar por avivamiento, pero tenemos que actuar para que la gente se salve también. Dios ha ordenado ya las herramientas para el avivamiento. A.W. Pink, ¿cómo dicen? Sí. Él dijo, es verdad que muchos oran por un avivamiento mundial, pero sería más oportuno y bíblico si pidiéramos al Señor de la cosecha que levantara colaboradores que predicaran fielmente y sin temor las verdades que están ya calculadas para traer avivamiento. Es decir, Dios nos ha dado en su Evangelio esa verdad que está calculada para traer un avivamiento en la iglesia y para que más gente pueda venir a Cristo. Nosotros vamos a orar, pero también vamos a actuar. Y aquí les traigo un ejemplo. Si ustedes se levantan a la mitad de la noche, se despiertan, ven por la ventana y ven esto, la casa de su vecino. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? A lo mejor van a orar y van a decir, bueno, Dios, yo te pido que los bomberos lleguen rápido y te pido también que la familia se salga de su casa rápido para que no haya ningún muerto. Eso estaría muy bien si oramos, pero yo creo que tendría más sentido si voy y corro al teléfono y hablo yo a los bomberos y al mismo tiempo oro y le pido a Dios que los bomberos lleguen rápido. No nada más voy a orar, voy a también actuar, voy a tomar el teléfono y voy a hablar a los bomberos y a lo mejor voy a hablarle a mi vecino, asegurarme que ellos ya se despertaron, que ya se salieron de su casa. Eso tiene sentido. Pero no nada más eso, a lo mejor lo voy a tomar un paso más adelante y voy a decidir cruzar la calle y ir a la puerta de mi vecino y despertarlos y asegurarme que ya se salieron. Y si hago eso, ¿cuál es el mensaje o cómo los voy a despertar? ¿Ustedes creen que debemos de atravesar la calle y muy suavemente tocar la puerta así 3 de la mañana y decir, hola vecino, soy yo Manuel, tu vecino de aquí enfrente, perdón por interrumpirte, ya sé que estabas durmiendo muy a gusto, pero bueno, quiero prevenirte que haya un problema en tu casa, no es muy grave, pero si quieres ver a mi casa, tengo chocolate caliente y pues podemos pasar un buen tiempo juntos. Eso sería ridículo, ¿verdad? Más bien, con toda mi energía, yo voy a cruzar la calle y voy a golpear la puerta y voy a romper un vidrio y les voy a gritar y les voy a decir, ¡salgan de ahí! Quiero asegurarme que ellos ya se salieron de ahí. Y si se ofenden, no importa. Lo que estoy haciendo es que les estoy salvando la vida. Si ya no van a ser mis amigos después de eso, pues ok, allá ellos. Pero yo quiero que se despierten, quiero que sepan que están en peligro y que tienen que tomar una acción para salirse de su casa. Entonces vamos a orar, ok, pero también vamos a actuar por la evangelización. ¿Y cómo se traduce ese ejemplo? ¿Cómo traducimos este ejemplo en la evangelización, en un mensaje, en una presentación del evangelio? Cuando yo les digo que debemos de ser o debemos de darles un mensaje para que se despierten, ¿verdad? Queremos que ellos sepan el peligro en el que están y que hagan algo de su vida. Eso no quiere decir que vamos a ir por la calle con un banner, con una cartulina que va a decir arrepiéntanse o quémense eternamente en el infierno. No. Eso no es alarmante, sí es alarmante, pero no es eso el mensaje que debemos de comunicar. Pero nuestro mensaje debe de ser bíblico y lleno de compasión, juntos, para que ellos se despierten y para que entiendan su peligro y tomen una acción y se salgan de su casa. Y si se ofenden, está bien, no importa. ¿Por qué? Porque yo los quiero, estoy preocupado por esa persona y quiero que se salgan de su casa, por así decirlo. Y si me dejan de hablar después de eso, está bien, pero yo espero un día volverlos a ver en el cielo. Salud. Entonces vamos a orar, pero también tenemos que actuar, tenemos que ser proactivos en nuestra labor de evangelismo. Tenemos que ser como verdaderos bomberos. Bomberos que pueden subir una escalera, que pueden utilizar sus herramientas, que no tienen miedo a lo que la gente va a decir de ellos, pero que tienen una misión y están enfocados en salvar a la gente, que saben que si ellos no actúan, la gente se va a morir. Debemos de darle regalos, bueno, sí podemos darle regalos a nuestro jefe de departamento, pero sin olvidar nuestra misión como bomberos. Tenemos una responsabilidad moral, no nada más un mandato directo del Señor Jesús, pero tenemos una responsabilidad moral. En el sistema legal, supongo que en España también, por lo menos en Estados Unidos, hay algo que se llama indiferencia depravada. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy al lado de una piscina y un niño se cae en la piscina y yo estoy ocupado poniéndole cera a mi auto o a mi coche, ¿ok? Y volteo y veo al niño que se está ahogando y digo, ah, no puedo dejar de encerar mi coche porque si no la pintura se va a echar a perder. Y el niño se está ahogando y yo digo, ah, bueno, ¿ok? Eso es indiferencia depravada. Las palabras son exactas, son perfectas. Indiferencia, porque no me puede importar menos. Soy totalmente indiferente de la vida del niño. Y depravada, porque no hay nada peor que lo que estoy haciendo. Estoy haciendo, encerando mi coche y dejando que el niño se muera. Y eso es la actitud que a veces tenemos con un mundo que se está muriendo sin Cristo. Estamos siendo nosotros, tenemos esa indiferencia depravada también. Estamos a veces tan ocupados en nuestras propias iglesias o en nuestro pequeño mundo de negocio o de escuela o de lo que actor o lo que sea que hay aquí en la congregación representada, que olvidamos nuestra responsabilidad moral. No nada más mandamiento directo del Señor, pero nuestra responsabilidad moral. Si no, sería indiferencia depravada. Entonces nosotros no vamos a salir en la calle y gritarle a todos, arrepiéntanse, 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 no. Perdón. Pero nuestro mensaje de todas maneras va a ser lo suficientemente alarmante para que la gente se despierte. Lo que vamos a aprender en este curso va a ser cómo compartir tu fe de una forma bíblica, de una forma efectiva y de la forma que Jesús lo hizo. Y aprendiendo a hacer estas tres cosas, también lo que vamos a aprender, o lo que les quiero enseñar, es de hacerlo de una forma proactiva. Quiere decir que no podemos esperar a que la gente nos pregunte, porque muchas cosas pueden pasar si esperamos a que la gente nos pregunte. Hay algo en los círculos evangélicos que se llama evangelización por la amistad, o friendship evangelism. Y esto tiene, la idea es esta. Voy a ser amigo de una persona, voy a ser amigo de mi nuevo vecino, le voy a dar galletas, voy a cuidar a sus hijos para que se vayan al cine, voy a ayudarle con la tarea a sus hijos, voy a hacerle pastel en su fiesta de cumpleaños, voy a ser una muy buena persona con mi vecino, y a lo mejor, en 3 años, mi vecino me va a preguntar, ¿qué tienes de diferente? Yo quiero algo como lo que tú tienes, y entonces yo le voy a poder compartir del Señor Jesús. Ah, muchas gracias. Muy amable. Ok, eso es el concepto de evangelización por la amistad. Eso, yo me siento muy en contra de eso. Yo estoy 100% por ser amigos de la gente, ¿ok? 100% por ser buenas personas y buenos vecinos, y dar galletas y hacer todas las buenas acciones que tenemos que hacer, pero siempre con el mensaje del Evangelio. Porque la evangelización por la amistad a veces solamente es un pretexto que la gente usa para no evangelizar. Y entonces cuando yo le pregunto a alguien, ¿y ya compartiste el Evangelio con tu vecino, que es nuevo vecino que vive en el otro departamento desde hace 3 meses? Y la gente dice, bueno, no todavía, pero estoy desarrollando una amistad y bueno, poco a poco ya entraron a mi casa una vez y vieron que tengo una Biblia, entonces a lo mejor un día me van a preguntar. Pero en verdad eso yo siento que para mucha gente es un pretexto, que nada más nos escondemos detrás de ese concepto de evangelización por la amistad para no abrir nuestra boca y dar el mensaje del Evangelio. Entonces, evangelización por la amistad no es amistad y tampoco es evangelización. Les voy a explicar por qué. No es amistad porque si tú eres mi amigo y tú no me dices cómo puedo tener vida eterna, entonces no eres mi amigo. En verdad eres mi enemigo. En verdad no te importo. Si yo estoy enfermo de cáncer y tú tienes la cura y no me la das, no eres mi amigo, eres mi enemigo. La evangelización por la amistad no es amistad, porque si en verdad soy amigo de alguien, yo quiero que esa persona sea perdonada de sus pecados, que tenga vida eterna, que tenga una relación con Dios aquí en la tierra, que pueda ser parte de una familia en mi iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, la evangelización por la amistad, si el evangelio está adentro, entonces sí es amistad y sí es evangelización. Pero si es un pretexto, no es ninguna de las dos. Y no es evangelización tampoco, porque nuestras buenas acciones, nuestro dar galletas, hacer como babysitting a los niños, o hablar bonito con la gente, o darles regalitos, o todas esas buenas cosas que hacemos, no es evangelización. Esas cosas no necesariamente van a traer a la gente a Cristo. Simplemente nosotros les estamos haciendo algo bueno. A lo mejor van a estar atraídas a nosotros porque les damos unos pasteles muy ricos, pero no necesariamente a Cristo. Y cuando nosotros como una iglesia o como comunidad de cristianos hacemos cosas por la comunidad, como darle dinero a ayudar a los pobres o darles nuevos zapatos o darles como comida gratis o esas cosas que hacemos a veces para la comunidad, tampoco es evangelización, eso simplemente es social work, trabajo social. Son buenas cosas que hacemos por la comunidad. No es evangelización, pero se convierte en evangelización cuando alguien agarra un tratado, un tract, un folleto, y lo reparte. O alguien va y se sienta con la familia de pobres que no tienen casa y les comparte el evangelio en la mesa mientras están comiendo sopa. Entonces, estoy de acuerdo y estoy 100% por formar relaciones y tener amistades, claro que sí, ser buenas personas, amar a nuestros vecinos, claro que sí, pero siempre con el evangelio. No podemos dejarlo afuera. La evangelización tiene esta palabra que se llama evangelización, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen las buenas noticias. Si nosotros esperamos y esperamos, muchas cosas pueden pasar, como por ejemplo, la otra persona se muda a otra ciudad, o yo encuentro un trabajo en otra ciudad y me voy. Y entonces ya nunca pude compartirle a esa persona porque siempre estuve esperando y esperando y esperando y formando la relación y nunca le compartí. O el enemigo puede tomar la oportunidad y entonces la próxima vez que yo voy a ir y le voy a tratar de compartir a mi vecino, él me va a decir, ah, no te preocupes, yo ya conozco a Jesús, ya soy un testigo de Jehová. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos la oportunidad y los testigos de Jehová simplemente fueron y en dos días le compartieron su doctrina y lo que comparte el enemigo pues son puras mentiras. Entonces nosotros debemos de tomar las oportunidades y aprovechar las oportunidades que tenemos desde el día de hoy. Estuve en un juego de básquetbol en la ciudad de Dallas y después del juego de básquet había como 100 jóvenes que estaban repartiendo invitaciones para esta cosa que se llama la cientología. ¿Tienen eso en España? ¿Sí? Ok. Entonces, estaban dando invitaciones para una película de cientología y claro que había miles de invitaciones en el piso, gente las tiraba, ¿ok? Pero imagínense que una sola persona fue a la película, seguro una persona fue. Pero lo peor de todo, imagínense que esa persona tenía un vecino que era cristiano y que estaba esperando a desarrollar la relación para un día en el futuro poderle compartir de Jesús. Eso es trágico. No debemos de permitir eso. Tenemos que ser proactivos. Y bueno, los invito fuertemente a reflexionar estas cosas y tomar la iniciativa y ver si tengo o no tengo razón. Si estamos en las Torres Gemelas, en el World Trade Center, un día antes de que las torres cayeron en Nueva York, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar el día siguiente. Pero imagínense la gente que estaba allá. Imagínense que están ustedes, trabajan ahí el día antes de que cayeran las torres. Y están en un cuarto así con 30 de sus colegas. Están tomando el café. Y entonces ustedes dicen, ah, esta sería una buena oportunidad para predicarles o para compartirles el evangelio. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas 30 personas? Me puedo parar en la silla y decirles, amigos, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Bueno, no puedo decir eso, ¿verdad? Porque yo sé que el día siguiente mucha gente se va a quemar, va a desintegrarse en una bola de fuego. Y muchas otras van a estar aplastadas por toneladas de acero. Y muchas otras van a brincar de la ventana. No puedo decir eso. O puedo definir plan y puedo definir maravilloso también. Tampoco puedo decirles, amigos, los voy a invitar a mi iglesia. En Navidad vamos a tener un concierto y ahí pues van a escuchar el mensaje del Evangelio. Y entonces venga. No puedo decir eso tampoco. Tengo que estar listo hoy. Porque no sé qué es lo que va a pasar mañana. Y ese día, el 10 de septiembre, pues tampoco pude decir, bueno, mañana. Porque si digo mañana, nosotros sabemos lo que pasó mañana de ese día, ¿verdad? Pero el día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestro mañana. Entonces ahí está otra razón para que la piensen y la digieran y la... Espero que estén de acuerdo de que tenemos que ser proactivos y que no podemos dejar nada a eso que se llama evangelización por la amistad y relegarlo y decir, bueno, un día. No, vamos a hacer nuestras amistades basadas en lo que es más importante, que es una relación con Dios, paz con Dios. Aquí tenemos Romanos 10, 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? No sé si ustedes están en el mismo caso, pero yo cuando leo esto, yo me imagino a las misiones del mundo, a World Missions, las misiones de misioneros, ¿verdad? ¿Cómo van a escuchar en esas tribus de África? ¿Cómo van a escuchar en China comunista? ¿Cómo van a escuchar en Sudamérica si nadie les dice? Entonces tenemos que, claro, ayudar a los misioneros, ¿verdad? Tenemos que, como una iglesia, y nosotros tenemos que orar por ellos y también si podemos sostenerlos, muy bien. Pero eso no quita mi responsabilidad de mi propia misión. Perdón que no lo traduzca aquí, se me escapó, ¿eh? Pero bueno, misiones del mundo. Y aquí está mi misión de mi mundo. My world mission. Este es el lugar donde yo vivo ahorita. Entonces sí, yo voy a sostener a los misioneros que se van a China, pero yo no voy a olvidarme de mi propio mundo. Este es el mundo donde yo vivo ahorita, ¿ok? Es mi círculo de influencia ahorita. Ustedes, es muy bonito como Mallorca, ¿verdad? Pero ustedes también pueden imprimir un mapa de estos, o pueden simplemente orar por su comunidad, pero podemos tomar responsabilidad realmente y podemos decir, Dios, yo quiero ser una luz aquí, yo quiero tomar responsabilidad por mi calle. Y hoy decidir que voy a caminar estos 2 kilómetros y voy a dejar folletos, o voy a tratar de decirle hola a la gente y darle un folleto en la mano, por ejemplo. O hacer una conversación con una gente, tomar responsabilidad de nuestro propio mundo, sin olvidarnos del mundo de la China comunista, claro, pero sin olvidarnos de nuestro propio mundo, sobre todo. Y por ejemplo, si ustedes que viven en España y piensan que, bueno, España es una nación del primer mundo, ¿verdad? Es un país desarrollado, pertenece a Europa y tienen toda la historia católica, entonces seguramente que todo el mundo ha escuchado de Jesús. Pero no. Solamente tenemos que empezar a abrir nuestra boca y van a ver que hay mucha gente que nunca ha escuchado o que no entiende lo que es el Evangelio, la razón por la que Jesús vino. Por ejemplo, por aquí hay un castillo muy viejo, ¿ok? Entonces imagínense, un castillo en el sur de Francia. El dueño de ese castillo es un hombre muy rico. Y bueno, ya está un poquito viejito, ¿ok? Y es un hombre que ha vivido toda su vida en Francia, en un país también como España, del primer mundo, bajo la influencia católica, etc. Y entonces lo natural es decir, bueno, pues él seguro ya conoce, pero a lo mejor prefiere no creer. Pero un día mi esposa estaba con ese señor en la torre del castillo y estaban hablando de algo, no es importante. Pero cuando terminaron su conversación, mi esposa volteó la conversación y lo dirigió hacia las cosas del Señor. Y tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio a ese hombre. Y ese hombre después de eso dijo, yo nunca había escuchado este mensaje. Dijo, yo había celebrado la Navidad y la Pascua y todo eso, pero nunca realmente había entendido gracias. Y le dio las gracias a mi esposa. Y días después ese señor vino a donde nosotros trabajamos, tratando de tener un poquito más de información, porque uno de sus mejores amigos se había muerto en esos días. Entonces él estaba pensando en todo lo que es la eternidad, etc. Entonces, amigos, hermanos y hermanas, Dios nos da oportunidades de compartir el Evangelio, oportunidades claras. Lo único que tenemos que hacer es pedirle y ser fieles para contestar ese llamado, esa oportunidad, para poderla tomar y actuar en ese llamado, en esa oportunidad. Entonces, si regresamos a estos versos en Romanos, tenemos esta palabra aquí que se llama queruso, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Ya se me fue, allá está. ¿Y quién les predique? Si no hay quien les predique. Entonces, nuevamente, la evangelización tiene todo que ver con nuestra boca, con nuestras palabras, nuestros regalos, nuestras galletitas y regalos y cosas buenas que hacemos. Muy bien, eso no es evangelización. Evangelización es eso. Tiene todo que ver con nuestra boca, con las palabras. Quiere decir, hablar, predicar, proclamar, anunciar, persuadir, convencer, etcétera. Todo con palabras, todo con nuestra boca. Y esta es la misma palabra que el Señor usa en Mateo 28, vayan y prediquen el Evangelio, misma cosa. Entonces, otra vez, la evangelización tiene todo que ver con nuestras palabras y no nada más con nuestra actitud o nuestras acciones. Nosotros somos como soldados que estamos realmente en una batalla, ¿ok? Estamos viviendo en una batalla real con las fuerzas espirituales que no vemos, pero muchos de nosotros tenemos miedo. Porque un soldado, si lo mandamos a la guerra con un plumero, ¿saben qué es un plumero en España? ¿Eso es para el polvo? Ok. Si mandamos a un soldado con un plumero a la guerra, obviamente va a tener miedo. Pero si nosotros le damos las nuevas armas, las armas de último modelo, ese soldado va a tener confianza en sus armas y también va a tener confianza en su entrenamiento. Entonces nosotros, lo que yo, mañana, es lo que gran más grande la evangelización, o nuestra más la evangelización, para que, perdón, nosotros podamos también tener confianza en nuestro entrenamiento, pero también en nuestra arma, la arma más importante en la evangelización. ¿Por qué él dijo que esta era la más importante o la más poderosa arma? Porque con esta arma vamos a poderle hablar a la conciencia de la persona. Quiere decir que nosotros vamos a poder compartir el evangelio con el ateo más ateo que hay en Palma de Mallorca, o con el más liberal que hay en Palma, o con el más budista que hay. Porque no vamos a debatir con los musulmanes o con los mormones, no vamos a debatir de la creación, de la evolución, no. Simplemente vamos a hablarles a la conciencia, a donde está el sentido del bien y del mal. Por eso es nuestra arma la más importante. Vamos a poder compartir nuestra fe de una forma que es bíblica y eficaz, y la forma en que Jesús lo hizo también. Eso es mañana. Entonces yo los invito a regresar realmente. Cada día, si tienen buena memoria, aprendan este número. 160,000 personas mueren cada 24 horas. Cada 24 horas, 160,000 personas pasan de la vida a la eternidad. Y solamente la Biblia nos dice que hay dos caminos, ¿verdad? O se van al cielo con Dios, o se van a un lugar terrible de tormento eterno que se llama el infierno. Que no nos gusta hablar del infierno, claro, pero es real. Y si es real, entonces, ¿por qué no hablar de él? ¿Por qué no prevenir a la gente de que existe? ¿Por qué no tener nosotros compasión de saber que ese lugar existe y que tenemos que hacer algo para salvar a la gente, para intentar que la gente no vaya para allá y que se vaya, que tenga una relación con Dios por la eternidad? Entonces, cada día este número de personas muere. Y nosotros tenemos en el Evangelio algo que es mil veces más preciado que la cura del cáncer. Algo más preciado, mil veces más preciado que la cura del SIDA o de otra enfermedad, que es el Evangelio. Y nosotros lo tenemos que dar a la gente. No es para nosotros guardarlo, es para nosotros dárselo a la gente. Una vez más, Charles Spurgeon, el predicador, y me van a escuchar citarlo algunas veces este fin de semana, dijo: salven a algunos, oh cristianos, dijo. Y Spurgeon a veces es muy difícil de leer, bueno, de entender. Tiene un vocabulario de 24,000 palabras. Y bueno, la gente normal, como yo, tenemos 13,000 palabras. Él tenía el doble. Entonces a veces es un poquito difícil, pero esto yo creo que está muy claro. Salven a algunos cristianos. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos a dónde van a ir. De todos modos, salven a algunos de aquellas llamas y de tinieblas de afuera, de llanto y de lloro y de crujir de dientes. Procure salvar a algunos. Dejen que esto, como en el caso del apóstol, sea la gran regla de guía en su vida. Que de todos modos salven a algunos. Hagamos lo que hagamos, debemos de salvar a la gente. Todo lo que hacemos al interior de la iglesia, muy bien. Los nuevos ministerios de jóvenes, de oración, lo que quieran que hagamos como una iglesia, muy bien. Pero nunca, nunca olvidar, como iglesia y como individuales, como individuos, como cristianos, como gente que ha sido nacida de nuevo, no debemos de olvidar nuestra misión número uno, que es de ir y rescatar a otros, de compartir el evangelio con ellos que están muriendo. William Booth, el fundador de Salvation Army, ¿cómo se llama? Ejército de Salvación, lo tienen aquí en España, supongo. Ok, él dijo algo, y sacaron una ilustración de algo que dijo de la situación de la iglesia, ok. Esto es una imagen que representa a la iglesia actual, o la iglesia de sus días también. Digo que nosotros, como una iglesia, estamos aquí en una plataforma muy, a gusto, ok. Estamos a salvo. Y alrededor de nosotros, pues hay gente que se está muriendo, y hay olas, y hay relámpagos, y el cielo está negro, y hay gente que se está ahogando, y hay otra gente que ya se ahogó, y nosotros estamos muy confortablemente en una plataforma en medio de la tormenta. Y de toda esta gente que está en la plataforma, tenemos a una señorita que está pues pensando. Está como, yo creo que debo de hacer algo por los que están allá afuera. Y hay otro señor que está increíble, pero está pescando. Él no ve a esta gente, él solamente quiere comer o él solamente quiere pescar. Tenemos la pareja de enamorados en toda iglesia, tenemos al businessman, al hombre de negocio en toda iglesia, tenemos los que aman las artes y la música, las iglesias que hacen banquetes en Navidad, etcétera, los que la alabanza, etcétera. En Estados Unidos hasta hay como los ministerios de deportes y esas cosas. Y de todas estas personas, solamente hay uno que está tratando de salvar a otra persona. Solamente él está tratando de darle la mano a otra persona que se está ahogando. Hay otra persona que está aquí atrás que está lanzando un salvavidas. Pero si vemos la foto en la dimensión real, no hay nadie allá donde va a caer el salvavidas. Es como si él tiene el deseo, él sabe que tiene que hacer algo y él está haciendo algo, pero lo está haciendo mal. A lo mejor está solamente dando galletitas. Solamente hay una persona que está realmente tratando de agarrar a otra persona. Nosotros debemos de ser como esa persona. Todo lo que hacemos al interior de la iglesia está muy bien, pero sin nunca olvidar lo que debemos de hacer, nuestra misión, que es nuestra responsabilidad moral, nuestra misión, nuestra obligación. No debemos de ser como ese bombero que olvidó su responsabilidad por darle un regalo al jefe. Nosotros debemos de cumplir con nuestra misión. Entonces, hermanos, si ustedes, si hay alguien aquí que es un actor, que es un abogado, que es un manager, que es un hombre de negocios, que está en ministerio, que es un maestro, que es un estudiante, sea quien sea que está aquí representado, nuestra misión o nuestro enfoque debe de ser siempre de ir y compartir el evangelio, de ir y salvar a los que están perdidos, siempre, 100%. Entonces, para llegar a la conclusión de esta primera sesión, bueno, no todavía, pero ya casi, quiero leerles la carta de un amigo no salvo. Quiere decir, imagínense que ustedes tienen un amigo que pasaron años construyendo una relación, pero que nunca le compartieron el mensaje del evangelio. Y ese amigo murió, y de la eternidad les envía una carta, ¿ok? O si están en Facebook, lo pone en su muro. Como quiera que sea, ese amigo les manda este mensaje y les dice: amigo, me encuentro en el juicio el día de hoy y yo creo que tú eres un poco responsable. Porque en la tierra caminamos juntos todos los días y tú nunca me enseñaste cuál era el camino que tenía que ir. Tú conocías el Salvador en verdad y en gloria, pero nunca me dijiste la historia. Mi conocimiento de él era muy frágil en ese entonces, pero tú me pudiste haber guiado realmente a él. Y aunque vivimos juntos aquí en la tierra todo el tiempo, nunca me dijiste del nuevo nacimiento. Y ahora me encuentro delante del infierno eterno, porque de la gloria del cielo tú nunca me dijiste, nunca me compartiste. Eso es una, bueno, obviamente es ficticio, pero es algo que es muy, bueno, no sé, me toca mucho a mí, porque es algo real. Yo no quiero recibir nunca ese tipo de carta. Yo quiero que la gente que está alrededor de mí, ¿verdad?, de mi familia, que por lo menos hayan escuchado el mensaje. Y si no lo aceptaron, pues bueno, pero ya no está su sangre en mis manos. Vamos a concluir con una pregunta y un reto para ustedes como iglesia. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses hemos abierto nuestra boca para compartir el evangelio con alguien? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? Oportunidades claras, como lo que les dije hace rato, una persona que está pensando en la eternidad o en la muerte porque su amigo murió, entonces es una oportunidad clara, ¿verdad? O si oran por oportunidades claras, por ejemplo, mi esposa estaba caminando en la playa con mi hijo, eso fue hace como 4 años cuando solo teníamos uno, y había una señora que estaba en la playa con una bolsa que tenía muchas piedritas. Y esa señora tomaba una piedrita a la vez y la aventaba al mar. Y entonces mi hijo, muy curioso, vino con la señora y le dijo: ¿a qué juega o qué está haciendo? Y la señora le dijo: a mi esposa le dijo, bueno, es que estoy tirando una piedra por cada pecado que me tienen que perdonar, que tengo que ser perdonada. Entonces, bueno, eso obviamente no sé de dónde sacó su teología, ¿verdad? Pero esa es una oportunidad clara de compartir el Evangelio, de hablar de el pecado, de la eternidad, de Dios, de juicio, de justicia, etc. Entonces, si nosotros oramos por oportunidades, 100% seguro que Dios va a honrar esas oraciones y que vamos a tener oportunidades en nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuántas oportunidades tenemos que no son tan claras? Como por ejemplo, ¿cuántos autobuses tomamos? ¿O cuántas hamburguesas compramos en McDonald's? ¿O cuántos cafés compramos en la tienda? Es simple, de nada más pagar y darle un folleto a la otra persona. Tomar el autobús y darle un folleto a la persona. Y a lo mejor nos van a preguntar y entonces vamos a poder compartirles. Pero bueno, esa es otra historia, eso hablaremos de eso mañana. Pero todos nosotros tenemos oportunidades claras que debemos de tomar. Y aunque no sean claras, tenemos que orar por oportunidades y las vamos a tener. Pero en el último año, ¿cuántas veces las hemos tomado? Entonces, mi reto para ustedes como iglesia es de que digan, en este año que empieza, bueno, que empezó, o en este mes que empieza, desde el mes de mayo, vamos a decir, voy a compartir el Evangelio una vez al mes, verbalmente. Voy a abrir mi boca una vez al mes. No es nada, pero es algo, es un reto, es una meta que si nos ponemos, entonces la vamos a poder seguir. La vamos a poder seguir. Porque si no nos ponemos ningún reto, ninguna meta, entonces las probabilidades son muy altas de que ustedes, que si no están acostumbrados a compartir el Evangelio, nunca lo hagan. Pero si nos ponemos una meta, entonces vamos a empezar con algo pequeño. Y van a ver que si comparten el Evangelio una vez al mes por los primeros 3 meses, cuando lleguen al cuarto mes lo van a estar haciendo cada semana. Porque se dan cuenta que no los apedrean, que lo pueden hacer, que se sienten bien, que están, que tienen satisfacción, que vienen con el pastor, que tienen testimonios de gente que es positiva, abierta al Evangelio. Entonces, al final del año, al octavo mes o al doceavo mes, ustedes van a estarlo haciendo todos los días de una forma normal, en su vida cotidiana. Pero para llegar a ese punto tienen que empezar con algo. Entonces, mi reto para ustedes es de que digan, desde este momento voy a compartir el Evangelio verbalmente una vez al mes y empezar con eso y van a ver que Dios les va a abrir oportunidades y les va a dar oportunidades muy claras y muy fáciles de que puedan compartir el Evangelio y hacerlo más seguido al final del año. Entonces, ¿cuántas personas conocemos que no están salvas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esas personas? Simplemente abrir nuestra boca. Tenemos que contarles, decirles la buena noticia de Jesús muriendo por el pecado del mundo y dándonos reconciliación con Dios, con su Padre. Cuando en Marcos 16, cuando dice, vayan por el mundo y comparten el Evangelio a toda criatura, la palabra por toda criatura es muy interesante porque en verdad significa toda criatura. Quiere decir con todos, ¿ok? Entonces nosotros no podemos discriminar y decir, bueno, esa persona yo creo que va a estar muy cerrada al Evangelio, esa persona no. Esa persona está un poquito como amigable, entonces voy a ir con ella. Mi vecino de ese lado, pues es muy mal, no me gusta mucho, entonces no, pero con el otro sí. No podemos discriminar así. Y de hecho, van a estar sorprendidos cuando abran su boca para compartir el Evangelio con gente que parece estar cerrada, porque van a ver que es la más abierta. Como hace como tres semanas estaba en un pueblo en Alemania, una ciudad en Alemania, y me acerqué a compartirle a un grupo de motociclistas, de esos que están todos de negro, con paliacate, con tatuajes hasta acá y con aretes por todas partes. Y bueno, y esa es la persona que normalmente pensamos, ellos me van a bofetear y me van a patear. Pero no, esas personas fueron las más abiertas de toda esa tarde que estuvimos evangelizando la tarde. Entonces, Dios nos da oportunidades, lo único que tenemos que hacer es nosotros tomarlas. Entonces, en conclusión, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad moral. No debemos de ser como ese bombero. Tenemos que ser responsables y actuar en la misión que Dios, el Señor, nos ha dejado, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo hacerlo? Pues entonces mañana, en las sesiones que vamos a tener, vamos a ver cómo lo podemos hacer de una forma bíblica. Y en la última sesión, ¿Cómo a qué hora? O sea, bueno, en la última sesión vamos a tener 3 sesiones mañana. En la última sesión vamos a hacerlo de una forma práctica para que vean que sí lo pueden hacer y que es algo muy que lo pueden hacer con sus amigos de una forma amigable, que no los van a patear, ¿ok? Que no les van a apedrear, que es normal, que no van a estar ofendidos ni van a estar siendo enemigos de la gente, que lo podemos hacer todos nosotros. Entonces, si han entendido el mensaje de esta noche, los invito a que vuelvan a venir mañana para que sepamos cómo lo podemos hacer de una forma bíblica. ¿Ok? Eso es todo por hoy.